Muy buenas amigos todos, queremos compartir esta palabra de Dios, que pedimos al Señor en esta oración cantada del principio, que penetre en nuestra alma y nos dé vida, la vida eterna. Y para ello vamos comenzando entendiendo mejor, queriendo entender mejor esta palabra de Dios de la Biblia y penetrándola en nuestro corazón. Y el día pasado pues comenzábamos con el libro del Éxodo, que es el segundo libro del Antiguo Testamento, el segundo libro del Pentateuco, que son los cinco primeros libros llamados la Torá en hebreo, es decir, la ley, libros de la ley, pero puestos de una manera, la mayoría de ellos, en forma de historias, de cuentos, de narraciones, para que penetre mejor la ley de Dios. Narraciones que sucedieron, pero no en sentido totalmente histórico, sino que adornadas en forma para catequesis, en forma grandiosa, muchas veces, para que penetre en los oyentes la palabra de Dios y puedan ponerla en práctica. Y comenzando, pues ampliando quizá alguna de las cosas que decíamos el otro día, decimos que Éxodo, la palabra Éxodo, que así se ha titulado este libro, significa salida, así decíamos. Etimológicamente podíamos ver que viene de dos palabras griegas, ex, que significa fuera de, y odos, que significa camino, es decir, es algo así como un camino para ir fuera, para salir. Y de estas salidas, que puede ser de una manera sencilla, pues se aplicó a los israelitas amenazados de muerte, escapándose de Egipto, que después de haberlos tenido esclavizados, pues intentaban retenerlo los egipcios. Y así esta huida hacia lo desconocido, hacia el malestar, pero guiados por algo, por una ilusión sobre todo, y guiados por la mano salvadora de Dios. Y esa mano salvadora de Dios, pues especificada en Moisés. Moisés que ya en sí mismo, en su propia carne, había sentido esa salida o esa liberación de Dios. Él había huido de Egipto y había vuelto pues con la grandiosidad de la fuerza de Dios. Y por lo tanto pues aparece aquí lo que se suele decir como un escenario cósmico, un escenario grandioso en esa salida, después de salir, un desierto hostil que se dilata pues a fuerza de caminar y que cada vez más se engrandece, pues un agua amenazadora que cierra el paso al frente, un viento aliado que cumple las órdenes de Dios. Y en todo esto, en esa derrota del ejército prepotente, la salvación de aquel pueblo que parece inerme, pero tiene la mano de Dios. Y esta palabra Éxodo, pues ha sido explotada también de muchas maneras, porque la palabra Éxodo, como significa, o ha querido significar esa salida del pueblo de Dios, del pueblo de los israelitas en forma grandiosa, pues se ha aplicado también a ese triste cortejo interminable de ancianos, de mujeres y de niños que en muchos momentos de la historia y actualmente a veces huyen por los caminos dejando sus ciudades bombardeadas y amenazadas por el avance enemigo y llevándose pues lo que pueden sin saber siquiera a dónde van, esperando solamente huir de la muerte. Y ha sido esta palabra pues también explotada en películas de cine, pues hablando de Éxodo, de no solamente de los israelitas antiguos, sino de los israelitas modernos. Para nosotros, algo que es muy importante y de lo que decíamos el día anterior terminando, es que toda esta salida se ha producido, esta salida salvadora, es decir, por la salvación de Dios, se ha producido sobre todo porque ha habido un clamor del pueblo, y esto sí que es importante irlo recordando constantemente, que el pueblo gime en el dolor y desde ese gemir en ese dolor clama a Dios: ven y sálvanos.
Ven y sálvanos.
se escribe un libro, como el libro del Éxodo, como los demás libros de la Sagrada Escritura, Dios es el autor, pero dispone de una persona que va escribiendo, y va escribiendo no solamente lo que Dios le va dictando, sino a su manera de ser, a la manera de ser de esa persona, pues se van exponiendo las verdades. Es decir, si una persona es poética, más poeta, pues escribe de forma más poeta, sino, o si es de una persona pues más sencilla, pues se pone de una manera más sencilla o histórica, etcétera. Y así, estos libros primeros del Pentateuco, de los cinco primeros de los libros de la Sagrada Escritura, durante muchos años y siglos, pues se ha tenido como que eran libros de Moisés. Esta era la tradición, porque en algunos momentos dice, así dice Moisés, y claro, pues creían que Moisés lo había escrito, pero ya está visto claramente desde hace ya muchos tiempos que Moisés no es el que escribió estos libros, ni lo podía haber escrito él, además de que en algún momento se expone hasta la muerte misma de Moisés. El hecho es que, examinándolo todo, como ya expusimos el otro día, decíamos un poquito, que era pues cuestión de los yavistas y los eloístas. Pero no solamente eso, sino otros después. Se ha dicho, y ya hasta se está complicando más, porque no solamente que son cuatro, se ha dicho que son cuatro las tradiciones que han colaborado principalmente en la escritura de este libro. Dios va haciendo las cosas despacio, y Dios va dando su inspiración no solamente a los que lo escribieron primitivamente, sino que luego a las diferentes correcciones y añadiduras que ha habido a través de los tiempos, ya que no había máquinas de fotocopiar o cosas de estas, sino que era simplemente escribir y copiar y copiar, y claro, en esas copias pues a veces pues uno cambiaba algunas cosas, añadía otras cosas, y así pues la primera tradición o lo primitivo se escribió en el tiempo de los yavistas, que como les he dicho otras veces y el otro día, es en el tiempo, diríamos, final del reinado de Salomón. Luego ya pues se añadió también la tradición, lo que escribieron los eloístas, porque así llamaban al Elohim, a Dios como Elohim, allá en el norte, de cuando se dividió el reino, los reinos de Israel y de Judá. Y entonces estos hicieron también sus tradiciones, los sacerdotes, de escritores de aquel tiempo, y fueron poniendo lo que recordaban que había pasado ya 200, más de 200 años había pasado los primeros, estos había pasado ya más de 300 años, 350 años, y claro, había una tradición, había algo que se iba entregando de padres a hijos verbalmente, y bueno, ya lo pusieron por escrito, algo de aquellos recuerdos inspirado por Dios. Pero muchos años después se escribió lo que se llama la tradición deuteronomista y luego la sacerdotal, allá nada más como unos 500, 600 años antes de Cristo. Y luego ya fue alguien inspirado por Dios que recopiló todo, lo fue ordenando y quedó el texto original. Todavía, bueno, los autores investigan y todavía complican más las cosas. Pero el hecho para nosotros, lo que nos importa es que hay esta evolución y que no hay un autor propiamente, sino que el autor es... son diferentes según las tradiciones que van registrando, pero lo importante es el mensaje que Dios quiere darnos, y los mensajes, y un mensaje importante es este, que cuando están en la humillación un pueblo, sea el pueblo que sea, pues Dios viene a nuestra ayuda, y constantemente ahora nos inspira también que tenemos que clamar a ese Dios que está junto a nosotros y que al cual podemos clamar que Él venga en nuestra ayuda, porque es lo que quiere hacer, porque Él es nuestro Padre.
Dura fiel al sol, la
nos preguntábamos el día pasado también, ¿qué hay de fundamento en todo esto en cuanto a la historia? Hay personas, por ejemplo, que se llaman fundamentalistas, sean católicos o no sean, para quienes todo ocurrió literalmente como lo cuenta la Biblia, literalmente, dispuestos a pensar que el mismo acontecimiento tuvo así, con todos los detalles, realidad. Y hay otros que se llaman hipercríticos, bueno, que niegan toda la realidad, y bueno, nosotros tenemos que quedarnos, diríamos, en el punto medio, viendo que mucho de esto sí pasó, pero sin los detalles, como hemos ido diciendo. Sino los detalles, pues son mensajes para nuestra salvación. Por ejemplo, pues está atestiguado que hubo una invasión de personas allá en aquellos tiempos, favorecida por los hicsos, que eran aquellos soberanos semitas que dominaron Egipto, entre los años más o menos 1730 a 1550. Y de estos, pues de este grupo, pues se llamaban luego hebreos, porque, bueno, eran, esta palabra se aplicaba a todos aquellos que habían llegado allí y estaban de una manera pues informal, diríamos, no habitando como poseedores, sino habitando porque tenían el usufructo de la tierra. Entonces, entre estos, pues luego se sabe también que en el tiempo de Ramsés II, pues fueron obligados a trabajos forzados. De todo esto hay consistencia en la historia. Y luego ya, pues, aparece pues esta historia que nos cuenta, que es una historia real de la salvación, de la salida de Egipto. Los datos particulares, pues ya iremos diciendo. Hay algo interesante que decíamos el otro día, cómo aquel rey protesta de los israelitas y no los quiere echar, porque tienen como miedo, los egipcios tienen miedo a los israelitas, a pesar de su gran seguridad y su imperio. Sin embargo, ven amenazas como fantasmas que se levantan por todos los lados. Por ejemplo, pues tienen miedo al crecimiento interno de estos oprimidos. Temen que ellos van a quedar como en minoría, y luego algún día, pues cuando crezcan, pues van a rebelarse contra ellos. Esto suele pasar en muchas naciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues los anglosajones pues han tenido miedo por el crecimiento de los negros y de los hispanos, y así constantemente. Es un miedo del sistema totalitario, basado en la imposición de una parte sobre el todo. Luego, pues hay miedo, había miedo a la huida de los oprimidos. Así lo decía aquel rey, vimos en el versículo noveno y décimo de este primer capítulo del Éxodo, miedo a los enemigos exteriores y por miedo a que estos se unan con los exteriores. Así, por ejemplo, poniendo un pequeño ejemplo, como si Estados Unidos tuvieran miedo a que los cubanos al ir a Miami, otro destruyesen el sistema, bueno, algo así dice un autor. Luego hay miedo, pues, de que la opresión pues no les deje dormir tranquilos. Es decir, bien, el hecho es que esta opresión cada vez es más violenta y el pueblo gime. Y llegábamos comentando algo interesante desde el versículo 15 en adelante, en el sentido de qué importancia tuvieron las mujeres en la liberación del pueblo de Israel. Y dice que el rey de Egipto pues ordenó a las comadronas hebreas, y dicen hasta nombres de algunas importantes, Séfora, Fua, que cuando asistieran a las hebreas, que si eran niño lo matasen, y si era niño la dejasen con vida. Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que les mandaba el rey. Es decir, en su ser las comadronas se rebelaron contra el rey de Egipto por amor a Dios. Y luego pues el rey las preguntó por qué seguían con vida las criaturas, y entonces pues contestaron al faraón que las mujeres hebreas pues no son como las egipcias, que son robustas y antes de que lleguen ellas ya han dado a luz. Y bueno, Dios premió a esas comadronas y premió a las mujeres de Egipto, a las mujeres que estaban en Egipto, las de Israel, pues haciendo que vinieran al mundo niños y niñas. Para los egipcios, los niños varones pues podían ser peligrosos porque podían realizar una revolución. En aquel tiempo, como dije el otro día, un pueblo de mujeres pues no era, no se entendía que pudieran rebelarse, y por eso pues preferían un pueblo de mujeres sometidas, ya que podían servirse de ellas a su gusto. Y de esa manera se llega como al nivel más hondo de opresión. Pero el camino del éxodo, de la salvación, comienza cuando las mujeres se resisten. Y así encontramos esta insumisión de las parteras, de las comadronas, que temen a Dios. La valentía de las mujeres hebreas, que están dispuestas a dar a luz, aunque fuese con peligro de su vida, sin estar las comadronas. Y prefieren pertenecer a su pueblo total, varones y mujeres libres, antes que ser las favoritas del faraón. Y por lo tanto, de aquí se ve cómo las mujeres, y esto para gloria de las mujeres, son principio de salvación para el pueblo, y como se ve luego en el nacimiento y en la infancia de Moisés. Cuando ya contemplamos la vida de Moisés, encontramos sobre todo tres mujeres que intervienen para su salvación: la madre hebrea, creyente en Dios, en cuyas manos pone al niño y luego le alimenta y sabe desprenderse de él para que pueda vivir; la hermana, Miriam, que vigila, que es mediadora; y luego la madre adoptiva egipcia, hija del faraón, que por encima de la ley del padre se apiada del niño y le acoge como propio. Y comienza en el capítulo segundo la historia grandiosa de aquel personaje que es Moisés, que va a dominar no solamente este relato y el relato de todo el libro del Éxodo, sino podríamos decir de todo el Pentateuco, que acabará con la narración pues sobria y grandiosa de su muerte allá al final del Deuteronomio. Y aquí va a comenzar pues esta historia de este personaje que un día escucharía esa voz de Dios para salir ya del pueblo de Israel, para ser como la mano salvadora de Dios guiando a ese pueblo desde Egipto por el desierto hacia la tierra prometida. Antes de que llegase ese largo viaje difícil de la salida de Egipto, pues va preparando el autor sagrado la historia de este hombre. Y dice el capítulo segundo que un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. En fin, esto dicen algunos autores, que esto de la tribu de Leví, pues claro, se puso porque los sacerdotes, que eran los que escribían todo esto, pues debían proceder de Aarón, el hermano de Moisés, el gran sacerdote primitivo, y por lo tanto pues debía pertenecer a la tribu de Leví. Bien, todo eso, el hecho es que va exponiendo la historia de este liberador, como lo conocemos, tan bonita esa historia de primitivo, como habiendo el faraón decretado que todos los niños tuvieran que morir, pues aquella pareja, hombre y mujer, la madre sobre todo, pues le escondió durante 3 meses, pero luego, no pudiendo tenerle por más tiempo, pues lo metió en aquella cesta de mimbre embadurnada de barro y pez, es decir, para que no entrase el agua, y colocó allí a la criatura y la depositó entre los juncos a la orilla del Nilo. Bueno, una cosa muy hermosa. Para algunos dicen, claro, históricamente era como demasiado tarde, quizá cuando ya el pueblo estaba oprimido y tenía que pasar mucho tiempo, pero las cosas de Dios van transmitiéndose a través de tiempo, y sobre todo lo que nos importa es la idea salvadora de Dios. Y por lo tanto, pues aquí aparece la grandiosidad de aquella madre que se preocupa por aquel hijo, el amor maternal, y luego la colaboración de la hermana. Y dice que la hermana del niño pues observaba todo aquello, a ver qué podía pasar. Y como les he dicho antes, también otra tercera mujer, que es la hija del faraón, que baja a bañarse al Nilo, ve, descubre entre los juncos aquella cesta y manda a recogerla, y no se preocupa, podríamos decir, de lo que había prescrito el mismo faraón, sino que ella pues empieza a hacer de madre, a sacar de su entraña todo lo que significa la maternidad, para cuidar a aquel niño de quien tiene compasión, y aquel niño que, para no apartarse, diríamos, de la mentalidad hebrea israelita, pues es cuidado por su misma madre, y así, por lo tanto, pues va, diríamos, mamando toda la fe de en ese Dios salvador. Y pasó el tiempo, Moisés creció. Todo esto ya nos va diciendo en el versículo 11, y fue donde sus hermanos, aquí pone hermanos, hasta ahora había hablado mucho de hebreo, la palabra hebreo, que no solamente era para los israelitas, sino también para aquellos otros pueblos, pues sin precisar que estaban también subyugados, además de los israelitas. Y fue donde sus hermanos, y vio cómo maltrataban a un hebreo, y entonces mató al egipcio y lo enterró, pero de tal manera pues se supo aquello, y Moisés tuvo miedo y tuvo que huir del faraón a la tierra de Madián. Y comienza otra segunda etapa de la vida de Moisés, donde él ha tenido que huir de Egipto como un símbolo de lo que luego se hará con todo el pueblo. Pero en Madián encuentra la salvación, la paz. Egipto pues era el lugar del encuentro con lo malo, diríamos, el encuentro con el peligro, y Madián es el lugar de la paz, donde los hombres también son hermanos, donde no solamente se encuentra pues la salvación por medio de las mujeres, como estaba en aquel momento entre los israelitas, sino que encuentra también aquel hombre, Madián, a través de su hija, con la cual luego entrará en matrimonio, y se fundirán dos pueblos que al fin y al cabo eran hermanos, porque procedían también de la misma fe en el único Dios verdadero, creador de cielo y tierra. Volveremos un poco sobre esto, pero ya terminando casi este programa, vamos a terminar este capítulo segundo, en que aparece la idea predominante en el Éxodo, y una idea de enseñanza para todos nosotros, y para principalmente para los israelitas de otros momentos, en que estaban también, si no esclavizados, pero sí o en el destierro o en mala situación, para que clamasen a Dios. Dice el versículo 23 que pasaron muchos años, murió el rey de Egipto, y los israelitas se quejaban de la esclavitud y clamaron. Los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Dios escuchó sus quejas y se acordó del pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y viendo a los israelitas, Dios se interesó por ellos. No es que Dios no hubiera escuchado sus clamores en otro tiempo. Dios se acordó, no es que se hubiera olvidado, sino que decide intervenir librándolos. Pero este clamor desde el hondo del corazón del pueblo de Israel, es algo profundo que nos enseña a nosotros cómo en los momentos de dificultad debemos clamar a ese Dios que siempre está a nuestro lado y que está dispuesto a librarnos. Quizá los israelitas pues no hubieran sido verdaderos esclavos. En los documentos históricos y arqueológicos no aparece esta esclavitud como en el Imperio Romano o los negros del siglo pasado, ni podemos pues imaginar concentraciones similares a las que hacían los nazis, pero sí hay una postración grande, una necesidad grande, y esto es lo que se va expresando hasta poner esta palabra de esclavitud. Lo importante y la enseñanza es que ellos claman a Dios y Dios viene en su auxilio. Amigos, terminando ya este programa, que aprendamos a clamar a Dios en tantos momentos de dificultad, en nosotros, quizá en nuestra familia, quizá en el pueblo, que Dios está a nuestro lado, que Dios es nuestro Padre. Con esta idea, amigos, terminamos en este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.